Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Italia? Bueno, ha pasado que las encuestas esta vez han acertado. ¿Por qué ha ganado Meloni, populista de derechas, las elecciones italianas? Nos lo preguntamos desde hace algunas horas.
¿Por qué nos define? Porque es la nuestra identidad.
Porque todo lo que nos define ahora resulta ser un enemigo.
¿Un enemigo?
Que no quieren que tengamos identidad, que seamos solamente esclavos, consumidores perfectos. Y por eso atacan la identidad nacional, la identidad religiosa, atacan la identidad de género y la identidad familiar.
Eso te ataca la identidad familiar.
Estas palabras de Meloni en un mitin son quizá una de las claves de su victoria en las elecciones. Meloni explota con muchísima inteligencia la sensación que tienen algunos italianos, la sensación de que su identidad está siendo atacada, su identidad familiar, su tradición, su cultura, su identidad personal. Le ha funcionado a Meloni una polarización, o sea, de un lado los que nos atacan y de otro lado nosotros, los auténticos italianos.
Que la soberanía pertenece al pueblo y que el pueblo pretende ejercitarla.
Esta es otra de las frases o de los argumentos de Meloni. Meloni recurre mucho a la palabra pueblo. Es un ejemplo, Meloni, de cómo una palabra bonita, un principio y un valor justo pueden, cuando están aislados, convertirse en una ideología. Porque a pesar de lo que diga Meloni, un pueblo no es un polo dialéctico que esté definido por enfrentarse a otro polo. Un pueblo no es una etnia, no es una muchedumbre, no es una masa, no es un fenómeno sociológico. El pueblo es algo positivo, es la raíz de la comunidad política. El pueblo es algo que tiene que ver con una forma de ver la realidad. Ya digo que esta es una cuestión positiva. Pero Meloni la transforma en una cuestión negativa. El pueblo atacado, el pueblo asediado. Esto ya lo hicieron otros. Esto no tiene nada de nuevo. Esto, por ejemplo, lo hizo Perón. Perón en la Argentina de los años 50, para establecer un régimen nacionalista, antiimperialista, pues hablaba mucho de el pueblo argentino.
Yo creo, y es bastante público, que el pueblo argentino, el pueblo peronista, o sea, la gran mayoría del pueblo argentino, está desde La Quiaca hasta Ushuaia movilizado para recibir al general.
El pueblo argentino estaba movilizado para recibir a Perón, en una de las veces en las que Perón volvió a Argentina. Es curioso porque Perón, que tanto hablaba de pueblo, luego inspiró a otro señor que seguramente no conoces, pero que es importante, ya lo verás por qué. Ese señor se llama Ernesto Laclau. Bueno, pues Ernesto Laclau escribió una serie de libros que han servido de inspiración no al populismo de derechas, como el de la Meloni, sino al populismo de izquierdas. A lo que, por ejemplo, escribió Laclau es lo que inspira a Podemos. Es curioso, porque aquí una cierta derecha y una cierta izquierda coinciden. ¿En qué coinciden? En utilizar la palabra pueblo para establecer relaciones antagónicas dentro de la sociedad. Este es el mecanismo de los populismos. Se reclaman los valores de la familia, la dignidad de la tradición, la seguridad étnica, la singularidad de las estructuras productivas. Se reclama menos Europa, se dice América primero, Francia sola, España es lo único importante. Claro, esto adolece, aparte de ser una borrachera ideológica, adolece de una falta de realismo absoluto. ¿Cómo se puede pensar que en este comienzo del siglo XXI un país de la Unión Europea puede salir adelante sin estar plena y sinceramente integrado en la Unión Europea? No hay más que mirar a lo que le ha sucedido al Reino Unido, que es un país con mucha potencia en todos los aspectos, lo que le ha sucedido al Reino Unido desde que ha ejecutado el Brexit. El nacionalismo, y esto es nacionalismo, es pobreza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también que el aumento del precio de la luz y el gas está afectando a muchos negocios que tienen que hacer equilibrios para poder pagar las facturas o incluso plantearse cerrar de forma definitiva. Esto le ha pasado a Ramón Moreno, dueño del Hotel Rural Miralba en un pueblo de Palencia. Ya tiene fecha para el cierre, el próximo 5 de octubre, la semana que viene. Ha contado aquí en la tarde de COPE hace unos minutos que las cuentas no le salen y subir el precio de las habitaciones no es una opción porque perdería clientes. A todo esto hay que sumar la calefacción de cara al invierno, lo que elevaría sus gastos a la friolera de casi 9.000 euros al mes.
Después de un alquiler de 1.800 euros masiva, le sumas el depósito de gas, que ha subido cada tres meses y medio, de 2.600 a 4.000 euros, y luego pues también los gastos de luz han subido también. Todos esos gastos de gas, tirando por según esta hora, no en invierno, pues ya se te va a 7.000, imagínate ahora con el frío. Puede estar menos 0 grados casi todos los días por las noches. Ponle que si le pongo la calefacción te sube a 9.000 mínimo.
Y en el Reino Unido, la libra esterlina ha sufrido una caída histórica tras el anuncio de recortes fiscales por parte del gobierno de Liz Truss. Como decimos, la libra se sitúa en niveles no vistos desde 1971, rozando la paridad con el dólar. El Banco de Inglaterra ha tenido que invertir en el mercado en apoyo de su divisa. Fernando Mañueco.
El dólar cotiza en su nivel más alto de los últimos 20 años. Hoy el euro se cambia por 0,96 dólares, mientras la libra esterlina se cambia por poco más de un dólar. Es su peor cotización de la historia. La debilidad de la economía del Reino Unido y los planes de estímulo de la nueva primera ministra británica van a exigir un mayor endeudamiento, lo que explica la caída de los bonos y también de la moneda del país. El Banco de Inglaterra ha tenido que intervenir, de hecho, para evitar un mayor desplome de su divisa. Además, el euro se debilita tras la victoria de Giorgia Meloni en las elecciones de ayer en Italia. Meloni mantiene posiciones anti-europeístas, aunque en los últimos días ha suavizado su discurso. La debilidad del euro encarece los productos energéticos que se pagan en dólares. Se encarecen en general todas las importaciones, lo que contribuye a aumentar la inflación. El lado bueno es que un euro débil beneficia a las empresas exportadoras europeas.
Y la policía investiga como posibles crímenes machistas el asesinato de tres mujeres en las últimas horas. Dos de ellos con el mismo modus operandi, aunque a cientos de kilómetros de distancia. Detalles, Juan Baño.
Dos de ellos, efectivamente, con una macabra coincidencia en el caso de la mujer presuntamente asesinada en Benidorm, de 68 años. Su cuerpo fue encontrado apuñalado este domingo cuando la policía acudió a su domicilio a notificarle la muerte de su marido de 73 años en lo que parecía un accidente de tráfico al chocar frontalmente su vehículo contra un camión grúa. ¿Una huida o un mero suicidio? Habrá que ver. De forma muy similar, en Palencia, la policía se encontró con el cuerpo de una mujer, 32 años, aparentemente asfixiada en su cama, cuando iban a comunicarle igualmente que su pareja de 36 había perdido la vida al arrojarse presuntamente a la vía del tren. Se está pendiente de la autopsia. Todo esto, como decías, en Málaga, un hombre de 40 años acaba de reconocer a los agentes 6 meses después de haber desaparecido su mujer, de 39 años, que la mató en marzo y la enterró bajo hormigón. Llegó a denunciarla por abandono de hogar. Su coartada fue perfecta hasta que las contradicciones la han delatado. Esta tarde pasa a disposición judicial.
Y en Rusia se elevan a 15 los fallecidos en el tiroteo en una escuela en Izbesk, en los Urales. Entre las víctimas hay 7 niños. Y a España le preocupa el césped en el partido ante Portugal. Luis Munilla.
Es el Portugal-España de mañana a las 9:45, partido en el que nos vamos a jugar la clasificación para la final a 4 de la Liga de Naciones. Solamente nos vale la victoria en ese partido y a la selección le preocupa el césped. Enviado especial, Miguel Ángel Díaz.
El césped del Municipal de Braga no presenta su mejor aspecto y por ese motivo tanto Portugal como España se van a ejercitar en el día de hoy en un campo anexo. España lo va a hacer a partir de las 7. Antes ofrecerán rueda de prensa Luis Enrique y Pablo Sarabia. El seleccionador tiene previsto introducir en torno a 5 cambios en el partido de mañana en el que España está obligado a ganar. Si no lo hace, no estará en la Final Four de la Nations League el próximo mes de junio.
A esta hora se vuelven a reunir los médicos del Barcelona con Ronald Araujo para concretar los detalles de la operación en el tendón del abductor. Como ha contado Elena Condis, el jugador ha decidido operarse por consejo de los médicos y peligra el Mundial para él. Hay otros jugadores de la liga que siguen mejorando de sus problemas y se espera que reaparezcan tras el parón de selecciones. Es el caso de Benzema y Lucas en el Real Madrid, Savic y Jiménez en el Atlético, Fekir en el Betis y Estuani en el Girona. Y además, hoy se cierra la jornada en segunda con dos partidos a las 9, el Cartagena a la vez y en Las Palmas Granada. Este partido ya con público en Gran Canaria tras el fin de la alerta meteorológica.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 21 grados en el centro y muy pocas nubes en el cielo. Los termómetros no van a subir en lo que queda de tarde. En todo caso, bajarán ya hasta los 11 grados de mínima que tendremos de madrugada. En cuanto al tráfico, circulación lenta en varios puntos. En la entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y la M40 Coslada en dirección A3. 160.000 personas han empezado hoy a recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Son usuarios y trabajadores de residencias y centros de discapacidad. Del personal sociosanitario, además de vacunarse en su centro de trabajo, podrá pedir cita a partir del 3 de octubre en el Cendal y a partir del 17 arrancará una segunda fase en los centros de salud, donde se administrará a la vez para los mayores de 60 años la segunda dosis de recuerdo y la vacuna de la gripe. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 11 minutos, hora menos en Canarias. Empezamos semana, es lunes 26 de septiembre y se van a cumplir ya 6 meses desde que están vigentes todas las novedades de contrato que incluye la nueva reforma laboral aprobada en diciembre de 2021. El efecto positivo de esta reforma ha sido el gran aumento de los nuevos contratos indefinidos, que en lo que va de año se ha multiplicado por 5 y por 15 en el caso de los fijos discontinuos. A la vez que las nuevas contrataciones temporales han caído un 50%. Te recuerdo que para luchar contra la precariedad laboral, la norma solo permite hacer contratos temporales de dos tipos. En dos casos, por circunstancias relacionadas con la producción o por sustitución temporal de algún empleado. Bueno, hasta aquí todo bien, por mucho que dudemos, ¿no?, de que los fijos discontinuos, de si se les puede considerar como empleados fijos, más allá de una cuestión contable. Pero claro, en toda ley hay resquicios para la picaresca. Y hay que reconocer que en eso aquí en España pues solemos ir por delante, la verdad. Ojo a lo que te voy a contar, porque también es muy probable que esto te haya pasado a ti o desde luego a alguien de tu familia. La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. Y a los datos me remito. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral. Y fíjate en este otro dato que es tremendo. El número de trabajadores indefinidos que no superaron el periodo de prueba aumentó un 783% interanual en el mes de agosto. Un 783% más. Fernando Trías de Bes es economista, escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Pilar.
Ante estos datos, ¿tienes alguna duda de que no es un periodo de prueba real, sino que se está usando este periodo como sustituto del antiguo contrato temporal?
A ver, es que el dato es, lo voy a decir en plata, es muy flipante, como se dice vulgarmente, ¿no? Que se haya multiplicado por 9 o 783% de incremento de trabajadores indefinidos que no superan periodo de prueba. A ver, huele a fraude, huele a picaresca. Es cierto que hay casos en que es verdad que como con la nueva reforma laboral al trabajador pasado el periodo de prueba ya me lo voy a tener que quedar indefinido, puedo entender que una parte de todos estos, pero ¿cuánto? Una cuarta parte, una quinta parte, realmente haya sido que a lo mejor las empresas han elevado un poco el listón. Han dicho, oye, como ya no tengo contratos temporales y pasado periodo de prueba, aquí antes podía ir haciendo, pues, ir renovando contratos temporales hasta 2 años, ¿no? Por ejemplo, luego ya lo pasaba fijo. ahora elevo el listón y ya pues pasado el periodo de prueba me lo tengo que dar sí o sí, pues bueno, seguramente hay un criterio más exigente. Pero sinceramente, Pilar, yo creo que esto pues puede ser, ¿cuánto? Uno de cada cuatro, claro. Uno de cada tres. Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca muy clara, en la cual pues claro, pues muchas empresas dicen, pues mira, como no puedo tener contratos de temporales, pues oye, voy haciendo contratos indefinidos y en los meses que ya te acaba el periodo de prueba, pues digo que no lo he superado, fuera y a por otro. Claro. Y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque ¿qué es el periodo de prueba de un contrato, ¿no? De un contrato indefinido.
Sí, a ver, el oyente lo sabe, ¿no? Es el periodo que estás en prueba, pero yo creo que hay, para profundizar un poquito más en la pregunta, es el periodo en el fondo en el cual es periodo de prueba para las dos partes. Importante, ¿eh? Es decir, la empresa o el empresario es el periodo que tiene para ver si el trabajador reúne las aptitudes profesionales que pensaba que tenía cuando lo entrevistó, ¿no? Porque es verdad que una entrevista, aunque le hagas alguna, oye, pues hace esto un momentito y tal, a veces que se hace alguna así, algún examen, alguna pequeñita prueba de una tarde, unas horas para ver, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, realmente hasta que no tienes la persona, no sabes si te va a funcionar,
si todo lo que pone el currículum. Quiero decir que es lógico que exista un periodo de prueba.
Sí, también lo está para el trabajador, ¿eh? Ojo, es decir, el trabajador también tiene un periodo de prueba en el cual dice, oye, este trabajo, el contenido de trabajo es lo que me dijeron, la empresa es lo que yo pensaba, las condiciones son las que me dijeron, porque normalmente, si no, para irte tienes un periodo también de preaviso, que la ley establece mínimo en 15 días. En el periodo de prueba el trabajador también puede decir, hey, que mañana no vuelvo, ¿eh? Tal que esto también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, dicho esto, el periodo de prueba es un periodo muy especial dentro del contrato de trabajo, porque el empresario te puede decir, al final de la jornada o a mitad de jornada, oye, mañana no vuelvas. Pero tal cual, ¿eh? No hace falta justificar la causa. O sea, no hace falta ni poner la causa. No hace falta ni ponerlo por escrito, hombre. Es mejor siempre decirlo por escrito. No hace falta preaviso. Te lo pueden decir en cualquier momento. No hay indemnización. ¿Vale? Por lo tanto, es un periodo realmente en el cual todavía no rige todo lo que va a ser las condiciones de finalización de un contrato, ¿no? Es un periodo en el cual realmente estás a prueba y en cualquier momento aquello se acaba. Este es el periodo de prueba, es un periodo para valorar si la persona va a seguir o no va a seguir.
Ya, pero claro, el periodo de prueba, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué tiempo? ¿Hay unos márgenes? ¿Está estipulado claramente de cuánto tiene que ser ese periodo de prueba? ¿Depende del trabajo? ¿Depende de la empresa? ¿De qué depende?
A ver, esto anteriormente, bueno, primero, antes que nada, antes de decir que depende, un tema muy importante, y también si algún oyente ahora está con alguna posible contratación pronto, etcétera. Si en el contrato no especifica que hay periodo de prueba, no hay periodo de prueba. Esto es fundamental. Es decir, en el contrato lo ha de poner expresamente, o sea, de especificar. Va a haber un periodo de prueba y va a ser, ahora te contesto la pregunta, de tanto tiempo. Si el contrato no lo especifica, no hay periodo de prueba. Es, lo que pasa es que las empresas lo saben y normalmente lo van a especificar, pero que se sepa. Y luego en contratos verbales, muchas veces, vale, pues estás contratado, etcétera. Si en el día siguiente, los dos, tres días, no se especifica un periodo de prueba, luego tampoco se puede poner, porque hay contratos verbales, también. Vale. Que pero bueno, dicho
tiene que
esto,
estar claramente especificado en el contrato
especificado,
que firmen.
Y ha de estar especificado que está sometido a periodo de prueba y se ha de especificar cuál es ese periodo. Luego, ese periodo, lo que me preguntabas,
sí.
Vamos a ver, con la anterior reforma laboral, antes de la reforma laboral, estaba bastante sujeto, con unos límites, que ahora te comentaré, a lo que acordaran el empresario y el trabajador. Ahora esto va, como sabes, ahora prevalece el convenio y, por lo tanto, lo que marca el convenio. Los convenios normalmente están especificando para un técnico titulado un periodo de prueba que puede llegar hasta los 6 meses, no más de 6 meses, normalmente. Y si es un no titulado, está entre 2 y 3 meses aproximadamente, según un poco también el tamaño de la empresa, ¿no? Pero por situarnos y responder, yo te diría entre unos 2 meses y 6 meses. Solo hay un par de excepciones que es si alguien va a ir los contratos que se llaman en formación en alternancia, estoy estudiando y me estoy formando, ahí no puede haber periodo de prueba. Es normal, es una persona que está estudiando, uh-huh. Es un contrato de formación en alternancia mientras acabo de estudiar. Hombre, a pobre persona no vas a poder también en periodo de prueba, ¿no? Está formándose, por eso no, ahí no se permite. Y en los contratos en prácticas como mucho un mes. Por tanto, te diría, para responder, en prácticas un mes, no titulados 2-3 meses, titulados 6 meses.
Vale, máximo. Entre 2 meses y 6 meses, por lo tanto, es lo normal, dependiendo del sector, que al final, como tú dices, es el que fija ahora mismo, es según ese convenio colectivo, de cuánto puede ser habitualmente esa prueba.
Sí, porque había habido abusos, ¿eh? Había habido incluso sentencias que habían declarado nulos, pero había habido contratos con periodos de prueba de 1 y 2 años. Imagínate, o sea, ya, esto había anteriormente, ahora ya está muy raro.
Y has dicho antes, Fernando, que te pueden decir de un día para otro, mientras estés en ese periodo de prueba, que oye, mañana no vengas y ya está.
Tal cual,
Dices, no hay indemnización. Entiendo que por lo menos sí que te tienen que dar el finiquito, ¿no?
Eso es. Y los días trabajados.
Y los días trabajados, obviamente, claro, pagarte los días trabajados y el finiquito, eso sí, pero no te tienen que indemnizar. No, vale. No. Entonces, si en algunos sectores es hasta 6 meses, está claro que podría ocurrir esto que estamos comentando. Es decir, que se estén utilizando. Pues casi como contratos temporales, porque justo cuando a lo mejor vas a cumplir los 6 meses, antes de que ya termines ese periodo de prueba, te pueden decir, oye, mañana no vengas, y se acabó, ¿no? Este es el tema, ¿no?, del que estamos hablando al final.
Así es, claro. Y dices, oye, la persona no me ha funcionado, llevo 5 meses y pico, digo que no vuelva, está en periodo de prueba, vuelvo a contratar otra, empiezo periodo de prueba, 5 o 6 meses, o antes de que se cumpla los 6 meses, vuelvo a despedir. Y es una manera encubierta de tener contratos temporales de 6 meses. Esto es lo que probablemente, no sabemos en qué porcentaje, seguramente está empezando a pasar en España. Es tremendo. Es que es alucinante.
Claro,
es flipante. Es que somos la pera, ¿eh?
Somos la pera, sí, la verdad. Somos la pera porque intentamos. Bueno, la cuestión es, vale, somos la pera, pero ¿y se puede hacer algo? Es decir, ahora mismo nos está, a lo mejor, escuchando a alguien que está en periodo de prueba y no pensaba. Dice, pues yo lo estoy haciendo fenomenal. A ver, que cuidado, que no queremos asustar a nadie, que probablemente no ocurre en todos los casos, afortunadamente. Que una de las cosas que estamos comentando, Fernando, es que está muy bien que haya un periodo de prueba. Para eso está, para comprobar si efectivamente el trabajador que tú has contratado funciona como tú quieres y también para que el trabajador piense si ese trabajo es lo que él pensaba. Vale, pero está claro que por las cifras que estamos planteando, por esta multiplicación por 9 de este tipo de despidos en periodo de prueba o de decir, oye, ya no vuelvas, hombre, pues algo raro parece que pasa. Vale, entonces ahora mismo ya hay gente que se está mosqueando. ¿Pero se puede hacer algo para evitar esto?
A ver, yo creo que en los casos que estamos hablando, probablemente la gente es que ni lo sabía, ¿eh? Es decir, yo creo que. Es que piensa que hay muchas personas, dependiendo, pero que es que entran, ay, me han contratado y tal. O sea, yo creo que es que si alguna empresa está utilizando esto de manera fraudulenta, es que hay personas que entran a trabajar y pues por formación o falta de formación, es decir, o falta de conocimientos, yo creo que es que a lo mejor les han dicho, oye, que no vuelvas mañana, y es que ni se enteran, por eso se dice habitualmente. Si somos alguien que sí que estamos más o menos informados o nos enteramos, tienes poco que hacer. Porque el periodo de prueba es un derecho que tiene la empresa y no tiene por qué justificarte, no tiene por qué decirte, no, es que esperaba más, es que no tiene que justificarlo.
Claro, o sea, no te tiene que justificar por qué la prueba no ha sido positiva, por decirlo así.
Su valoración, yo esperaba otra cosa,
ya.
No es lo que yo esperaba y ya está, es que no hace falta nada más. Mira, fíjate, solo hace falta, si por ejemplo la persona se queda embarazada, por ejemplo, y durante el periodo de prueba y ahí no supera el periodo de prueba, sí que van a exigir, le pueden llegar a exigir al empresario una especificación formal de por qué. Pero si no es el caso, uh-huh. Es que no tienen por qué. Dices, ¿puedes hacer algo? No puedes hacer nada. A ver, yo aquí también supongo que estos son los primeros compases.
Claro, ¿tú crees que puede haber algún ajuste, a lo mejor, en la ley para evitar este, llamémosle, subterfugio, si es que se está utilizando como una fórmula para un falso contrato temporal, por decirlo
así? Aquí lo único que se podrá hacer para evitar esto es poner unos periodos de prueba tan breves que no salga a cuenta volver a contratar a otra persona.
Ya.
Lo que pasa es que aquí también, bueno, claro, en un cambio así, lógicamente la patronal levantará la mano y dirá, oiga, El empresario necesita un titulado. Uno no me puede poner usted un mes de periodo de prueba, que todavía pues es una persona que me tiene que hacer, pues yo que sé, unos cálculos, que tiene que hacer un trabajo más cualificado. Necesito un tiempo para valorarlo. Ahora, yo también te diría, tú estás en una empresa y que los compañeros te dicen, oye, que sepas que eres el octavo o el noveno, que ya están con la historia esta. Hombre, yo aquí sí que a lo mejor, si aquí de repente te dicen no has pasado el periodo de prueba y hasta entonces no te han dicho nada, pues hombre, puedes intentar reclamar y decir, oye, el trabajo creo que estaba bien realizado, no se me hizo ninguna apreciación. Va a ser difícil lucharlo, porque claro, hay indicios. Pero claro, también el empresario puede decir, sí, llevo 9, pero es que ninguno de los 9 realmente es lo que quería. Esto es como, la excusa la tienes, ¿no? Estás dentro de la ley. Pero es por eso es difícil, es muy complicado luchar esto.
Pues vaya, como tú decías, a veces, bueno, no a veces, muchas veces, somos, como has dicho, la pera, ¿no?
Es que echa la ley.
Ya, sí, echa la trampa, pero hombre, es que siempre tenemos que andar así. Bueno, pues nada, a ver qué sucede con esto. Esperemos que no haya mucha gente que nos escuche y que se haya encontrado en esta situación, pero dadas las estadísticas y los datos que estamos manejando, desde luego me temo que sí, y que gente que nos escuche además haya sufrido esta situación, ¿no? Justo cuando está acabando ese periodo de prueba, pues no era lo que buscábamos. Adiós. Fernando Trías de Bes, economista, escritor y sobre todo nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en este programa en la tarde. Gracias, como siempre, por las explicaciones. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Hasta el miércoles. Adiós.
Hola, Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué nos traes desde Santa Lucía?
Bueno, pues Santa Lucía precisamente quiere que le saques partido a tus seguros y conozcas y uses las coberturas que te hacen más fácil pues tu día a día. Con el de hogar, por ejemplo, si te dejas las llaves dentro de casa o la cerradura funciona mal y no abre, te envían un cerrajero que abrirá tu puerta. Y su asistencia jurídica telefónica te ayudará a hacer reclamaciones, por ejemplo, muy diversas. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Mucha gente prefiere de siempre llevarse el tupper para comer porque supone un ahorro. Ahora, tal y como están los tiempos y con la inflación, pues probablemente supone más ahorro todavía, porque es verdad que el menú del día pues ha subido. También es cierto que, bueno, con lo que se ha puesto los precios que han subido, los precios de la cesta de compra han subido también mucho, pues a lo mejor es que tampoco les ha quedado más remedio, ¿no?, a los restaurantes o al sitio donde comer, subir un poco el menú. En fin, sea como sea, cada vez más gente opta por llevarse un tupper de casa, pero eso supone también organizarte mucho mejor, cocinar la noche anterior, saber lo que quieres cocinar para el día de la comida, luego si te gusta o no recalentar la comida en el microondas, comértela en fin. Ventajas e inconvenientes del tupper. Es lo que planteamos esta tarde a los oyentes del programa, a la gente, y que nos den también buenas recetas para los tupper, ¿no? Que seguro que tienen y muchas. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
A ver, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Bueno,
hay gente que no cocina los fines de semana y tira de tupper.
Buenas tardes. Mira, nosotros somos de tupper, pero de fin de semana. Entre semana cocinamos, por ejemplo, que hago una paella yo, que soy de Valencia, pues guardo un poco y vamos guardando. Entonces, el fin de semana lo que hacemos es o nos vamos a la playa o nos vamos al campo, preparo mi neverita con las cervezas fresquitas, un buen vino y los tuppers. Cuando llegamos allí, pues abrimos la mesa, tomamos un buen aperitivo, abrimos los tuppers y no os podéis imaginar lo buena que está la comida. Mucho más buena que recién hecha y en casa. Buena semana.
Hombre, en la playa, en el mar, claro.
Bueno, pero fíjate que no tienes que cocinar.
Es muy interesante esto, porque normalmente es al revés. Mucha gente cocina el fin de semana, prepara tuppers para el resto de la semana. Pero ellos lo hacen al revés, para no tener que cocinar el fin de semana. No me parece ninguna tontería.
No, está muy bien
Para eso hay que tener tiempo para cocinar durante la semana, ya. Y eso no es habitual.
Ya, pero bueno, ya que te pones, pues guardas un poquito, lo metes en el tupper y ya tienes comida para el fin de semana.
Las míticas sobras, sí.
Efectivamente. Y luego, a ver, ya sabemos cómo se tiene que lavar un tupper para que salgan las manchas de tomate o de cualquier salsa que se te quede al tupper de plástico con ese color y ya da un poco.
Sí, es que pero no se limpia nunca, ¿verdad?
No.
Pues, queda ahí incrustado.
Porque no sabemos la solución. Mira,
a ver. Buenas tardes. Hace un momento habéis dicho que limpiar los tuppers es algo difícil. Pues tengo la solución para ello. Cogéis un tupper, le echáis un poco de agua, una servilleta o dos de papel y unas gotas de lavavajillas concentrado. Cerráis el tupper y lo agitáis. ¡Mano de santo!
Bueno, esto que nos cuenta Ricardo me lo han contado bastantes oyentes esta tarde.
¿En serio?
Es decir, que tú metes el tupper con agua, con unas servilletas de papel dentro. Con
las servilletas dentro con el agua.
Sí, sí. Luego le echas un buen...
Chorretón de lavavajillas.
Exactamente. Lo agitas y dicen que se va.
Anda.
Que se va cualquier mancha del tupper.
Bueno, pero hay que meter el papel dentro del tupper.
Sí, dentro.
Exactamente, y luego le das con esa servilleta, pues luego lo limpias un poquito y dicen que desaparecen las manchas de tomate.
Pues bueno, saberlo.
Por supuesto que buenísimo. Mírame,
tú qué bien. Anda.
Hay que probarlo.
Bueno, el mundo tupper, efectivamente, en todas sus versiones. Queremos saber todos vuestros trucos para limpiarlos. ¿Cuáles son los mejores tupper, no? Los que te llevas ahora mismo cuando vas al trabajo y llevas tupper. Las recetas que mejor... o más adecuadas son para llevar en un tupper. ¿Cómo los preparas? Si una vez a la semana, si cada tarde, si la noche anterior.
Qué pereza,
si no tiras nunca de tupper. Si te los prepara tu mami, a lo mejor, y te los lleva congelados para toda la semana. No, bueno, pero hay gente que lo hace. Que, en fin, queremos que nos cuentes todo esto, pues ya sabes dónde, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Bueno, ya sabes que uno de los nombres del día, o el nombre del día, desde luego en Europa, en la Unión Europea, es el de Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones en Italia. Pero ¿quién es esta mujer, Fernando?
Ah, buena pregunta. Y sobre todo, Pilar, ¿quién es? ¿Y qué va a hacer? Esta es la pregunta. ¿Qué va a hacer y qué consecuencias va a tener eso para Europa? Enseguida intentamos responder estas dos preguntas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
Escucha esta tarde a Expósito. Desde las 7 todo pasa en La Linterna, todo pasa en COPE.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
¡Mode multiópticas! Con Mo, verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Encantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowey. Corre, que se acaba.
Encantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowey.es o llama al 1456.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
El colegio y la conciliación familiar. ¿Alargar los horarios de los centros educativos es la solución? ¿Qué otras opciones existen para arreglar este problema? ¿Cómo es el tiempo que dedicamos a los hijos en España si lo comparamos con otros países?
Los padres lo que queremos realmente es estar con nuestros hijos. Que nos vean a nosotros, no a los cuidadores o a la...
No solo es un tema de horario, sino también de días no lectivos, pero que sí son laborables. ¿Esto se podría enmarcar ahí?
Me parece que una oportunidad es el teletrabajo, que lo hemos visto con el COVID.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No ha habido sorpresas. Meloni y la coalición de derechas han ganado las elecciones en Italia. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Italia con la Unión Europea? Porque Meloni ha sido muy crítica con la Unión Europea. La respuesta la ha dado ella misma.
En Europa son un po' preocupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali.
En Europa están muy preocupados con qué sucederá en Italia si gana la Meloni. Hablaba de ella misma en tercera persona. ¿Qué sucederá? Pues que nos dedicaremos a defender nuestros intereses. Muchos nos preguntamos por qué ha ganado Fratelli d'Italia. ¿Por qué ha ganado Meloni? Pablo Martín de Santolaya, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, nos da alguna clave.
Yo lo que creo fundamentalmente es que se ha venido a materializar algo que viene sucediendo desde hace, podríamos decir, mínimo 5 años, y es que en las preferencias de los italianos está el centro-derecha con claridad. Pero es que además, desde septiembre de 2018, todas las encuestas, mes tras mes, le han dado una mayoría absoluta al centro-derecha.
En esa coalición hay centro-derecha, sí, que es Forza Italia, que se ha quedado con muy poco apoyo, pero hay dos partidos de derecha radical, podemos llamarla así, que son tanto la Liga Norte como Fratelli d'Italia. ¿Por qué Fratelli d'Italia, el partido de Meloni, ha tenido un apoyo mucho más elevado que Forza Italia?
Si la pregunta es por qué ha ganado Meloni, es porque es la única de los tres componentes de la coalición de centro-derecha que la legislatura pasada no ha estado en ninguno de los gobiernos.
Bueno, pues sería un voto de protesta a los gobiernos técnicos, el último de ellos presidido por Mario Draghi. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la Unión Europea? Porque, ya digo, Meloni siempre ha hecho, ha hecho gala de su posición muy crítica con la Unión Europea. Hoy mismo le ha felicitado Le Pen y Orbán, presidente húngaro, que siempre es muy resistente al desarrollo del proyecto europeo. Vamos a ver si conseguimos respuestas con la ayuda de Ramón Jáuregui, que es presidente de la Fundación Euroamérica, fue vicepresidente del gobierno vasco, eurodiputado. Bueno, si digo todo lo que fue Ramón Jáuregui, no me da tiempo a preguntarle. Buenas tardes, Ramón. Gracias por estar con nosotros.
Encantado, buenas tardes, muchas gracias.
Vamos a ver, Ramón, aquí hay dos interpretaciones. Bueno, no va a ser para tanto, ¿no? Y otra que dice, bueno, esto es un desastre total. ¿Con cuál nos quedamos o hay una vía tercera?
Habrá que verlo, pero inicialmente yo creo que tenemos que reconocer que es una piedra en el zapato del proyecto, ¿no? Yo creo que va a ser un socio incómodo, hablando claro, ¿no? Porque incluso esta misma expresión que la señora Meloni utilizaba en el corte que sí. han puesto ustedes hace unos segundos, ya expresa lo que yo llamaría una tentación nacionalista en el seno del proyecto de la Unión que resulta muy incompatible o abiertamente incompatible con el propio proyecto de avance, de construcción unitaria de los retos que tenemos por delante, porque si uno pues, se pone a pensar en la seguridad, en la crisis energética, en la recuperación de la autonomía industrial o tecnológica, etcétera, en todo eso la respuesta es la necesidad de armonizar y de trabajar juntos y de avanzar hacia el futuro como una Europa más unida, ¿no? Entonces, si uno se planta allí diciendo que yo voy a defender a Italia, punto, ciertamente podríamos decir que a Italia se le defiende en ese marco unitario. Yeah. Pero no parece que sea la idea inicial de la señora Meloni. Entonces, de entrada hay que decir que es un socio incómodo. También yo creo, como bien se planteaba inicialmente, creo que no va a ser para tanto. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea tiene muchos resortes como para condicionar que un solo país pueda echar por tierra el proyecto unitario de 27. Esta es mi idea, ¿no? Ya. Yo diría que es un equilibrio que tenemos que ir descubriendo, pero ciertamente no es una buena noticia para la Unión, honradamente lo digo.
En los últimos años, con la crisis del COVID y con la guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania, pues se han hecho grandes avances. Se ha hecho deuda conjunta, la creación del fondo Next Generation, ahora parece que se va a llegar a una política energética común. ¿En qué medida, si un país como Italia empieza a vetar decisiones, puede frenar ese avance?
Formalmente podría hacerlo. Es decir, que Italia, por el simple hecho de vetar decisiones que reclaman unanimidad, puede hacerlo. Esa es la verdad, ¿no? Porque desgraciadamente se habla mucho, y con razón, de que uno de los obstáculos para una Europa eficaz y eficiente es precisamente la exigencia de la unanimidad para la política exterior, para la política fiscal, para las grandes decisiones, incluso de la defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido sí cabe decir que la oposición de Italia, supuesto que se materialice en el hecho de vetar decisiones unánimes, puede paralizar la Unión Europea. Pero yo sinceramente creo que Italia no se va a atrever. ¿Por qué? Pues porque un país no puede arriesgarse a resultar tan abiertamente hostil a lo que son los proyectos que, por otra parte, están cargados de razón y de lógica. Es decir, que cuando uno se plantea, por ejemplo, cómo unificamos el sistema defensivo europeo y nos planteamos la necesidad de armonizar la industria militar europea, es que es muy difícil oponerse a eso. Ya. Lo mismo que si nos planteamos si hay que establecer un marco de colaboración con la OTAN o si hay que hacer un marco de campeones nacionales industriales. Es decir, en muchas cosas la lógica, el peso, la racionalidad de la decisión en la unificación europea es tan fuerte que Italia no va a poder resistirse. Otra cosa es que se conviertan realmente en un país extraño, ¿no? Yo ya. Creo que Meloni no va a hacer eso, sinceramente.
Ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
pues porque no se puede arriesgar.
Ya.
Pero porque no se pueden arriesgar a que la Unión Europea les diga, bueno, usted tenía que cobrar 200.000 millones de euros del Next Generation, porque no olvidemos que Italia es el primer país en la recepción de ayudas del Next Generation. Pero, claro, si usted me está obstaculizando la marcha totalmente de los proyectos europeos, usted no puede ser un socio leal. Entonces, no pretenda que yo disponga los recursos que hemos acordado aportar entre los 27, especialmente al primer país de Europa que va a recibir más dinero, que es Italia, y hacerlo libremente si usted al mismo tiempo me está torpedeando el avance europeo, ¿no? Esta es la realidad, así es la política.
Se juega mucho Italia en su oposición a la Unión Europea, siendo beneficiario de los fondos Next Generation. Y luego hay otra cuestión. Este será, suponemos, un gobierno de coalición. Ahí está Forza Italia de Berlusconi. Sí. No tiene un gran resultado, pero uno de los hombres fuertes ahora ahora en Forza Italia está Gianni, que bueno, sí, ha sido un hombre que ha tenido cargos relevantes en el Parlamento Europeo. Yo no sé si esto servirá para moderar.
Servirá. Yo creo que Tajani aspira a ser ministro de Exteriores de Italia y Tajani ojalá acierte en lo que le digo, ojalá. Sí. Yo lo conozco bien, Antonio. Antonio es un hombre de una voluntad y de una posición europeísta sin matices. Entonces, claro, yo quiero ver al señor Tajani negociando en el Consejo Europeo las posiciones europeas con una posición, vamos a decirlo así, enloquecida en la ya línea de lo que comentábamos antes. Eso no es posible. Si es así, yo creo que Forza Italia, y en este caso Tajani en particular, no tanto Berlusconi, sí, que no me fío nada, pero Tajani es una garantía ya de europeísmo dentro de ese proyecto.
Una última cuestión. Italia es un poquito especial con Rusia y con Putin. Es decir, la derecha italiana tiene algunas veleidades prorrusas, pro-Putin, también la izquierda. ¿Peligra, digamos, la unidad que hasta ahora con dificultad se ha mantenido dentro de Europa respecto a las sanciones económicas y a la guerra?
No lo sé. Creo que este es un punto delicado y donde posiblemente podamos tener más dificultades en el futuro. Esas veleidades que usted decía sobre la conexión con Rusia vienen de lejos. Y a eso hay que decir claramente, yo creo que tenemos pruebas suficientes para saber que Rusia mete la mano en los conflictos interiores. Lo sabemos en España por otros problemas y en Italia también. Y evidentemente cuando ayudan económicamente a determinados partidos lo hacen porque tienen la voluntad o el interés de que esos partidos, si un día gobiernan, sean contrarios o sean favorables, mejor dicho, a sus intereses. Yo creo que ese riesgo existe, sinceramente, pero quiero creer que en lo que es la política de la Unión Europea en relación con la invasión de Rusia sobre Ucrania no puede haber marcha atrás. Sinceramente, creo que Italia no va a poder revertir una posición política tan firme, tan importante, tan unánime como lo ha sido hasta la fecha la política de sanciones de Europa a Rusia.
Ramón Jáuregui, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por habernos dado bastante esperanza. O sea, puede ser un país incómodo, pero es difícil que cuestione las políticas europeas porque se está beneficiando mucho. Este es un mensaje de esperanza. Gracias, Ramón.
Es lo que espero. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, ya lo has oído. Ramón Jáuregui es optimista, que bien, que como uno se tranquiliza un poquito, ¿no? Dice que incluso por interés a Italia no le conviene enfrentarse a la Unión Europea porque es el mayor beneficiario de los fondos Next Generation.
Y atención, porque desde hoy, aunque con notables diferencias de calendario entre las comunidades autónomas, cerca de 3 millones de mayores de 80 años están llamados a ponerse la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, o lo que es lo mismo, la segunda de refuerzo, que en esta ocasión y por primera vez tiene la particularidad de que las vacunas están adaptadas a las nuevas variantes. Entre los destinatarios prioritarios, los casi 400.000 mayores de las residencias, como María Elena, quien tras vacunarse esta mañana en Santiago de Compostela, animaba también a los demás a que reciban esta dosis extra.
Sí, sí, y ahí somos todas mayores, muchísimas gente mayor, pero siempre me decían, pero tú nunca estás enferma, ¿no?
Bueno, en la medida de lo posible, esta segunda dosis de refuerzo del COVID va a coincidir con la vacuna de la gripe, como ya fue el caso para muchos mayores con la tercera dosis. Esa vacunación conjunta es lo que recomiendan las autoridades sanitarias, pero no todas las comunidades autónomas disponen en este momento de las dos vacunas, por lo que en algunos casos será necesario vacunarse dos veces. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuál es la principal particularidad de esta nueva campaña de COVID?
Pues la principal, yo diría, que es esto de que las vacunas van a estar ya adaptadas a las nuevas variantes, en particular a Omicron. Lisset Canchacuja forma parte del grupo de infecciones y vacunas de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Estas nuevas vacunas son unas vacunas que combinan la cepa original con la variante Omicron, un determinado linaje, que no es tampoco el sublinaje que actualmente está circulando, pero bueno, es una variante de Omicron.
Es algo importante, subrayan, si tenemos en cuenta las cifras. Por ejemplo, que ahora mismo, y pese a la baja incidencia y el doble de contagios de COVID entre mayores de 80 años, que entre quienes tienen entre 60 y 69 años, lo que hace que hablen de cierto escape vacunal más evidente en la población mayor, cuyo sistema inmune es también, por el puro efecto del envejecimiento, más débil.
Pero todavía no tenemos evidencia de cuánto tiempo dura esta inmunidad. Pero las personas más vulnerables sabemos esto, ¿no? Que su sistema inmunitario es más deficiente, tienen mucha comorbilidad asociada, enfermedades pulmonares, cardiopulmonares, es necesaria, ¿no? Reforzar el sistema inmunitario.
Bueno, Sanidad recomienda poner al mismo tiempo la cuarta dosis del COVID y la vacuna de la gripe y todo porque, según explica a COPE, pues Raquel Díez, enfermera jefa en una residencia de mayores en La Rioja.
Se puede poner juntas las dos vacunas, ¿no? La de la COVID y la de la gripe. En los pacientes mayores de 60 años se recomienda que si hay posibilidad, porque se ha visto que aumenta la eficacia de las dos, ¿no? Tienen una sinergia que les aumenta los efectos.
Bueno, no todas las comunidades autónomas tienen ahora mismo esa disponibilidad, como decíamos, de las dos vacunas, pero si es el caso,
se puede poner en el mismo día y en el mismo brazo, en brazos diferentes. No hay ninguna contraindicación.
Y una precisión más, los contagiados con Omicron pues deberán esperar un tiempo antes de recibir esta cuarta dosis de los 44 millones que vamos a recibir hasta final de año. Amos García está al frente de la Asociación Española de Vacunología.
Evidentemente, si uno tiene el COVID no se puede vacunar en estos momentos. Lo lógico es que espere 3 meses entre curar el COVID y la administración de la vacuna, segunda dosis de refuerzo, cuarta dosis, y es válida tanto para unos como para otros. Tanto para los mayores de 80 como para los mayores de 60.
Bueno, también es verdad que otra de las características de esta campaña es que se produce en medio de una cierta desmovilización pandémica de la sociedad, ¿no? Y qué duda cabe que genera pues menos entusiasmo que las anteriores campañas, ¿no, Carmen? Pues, lo cierto es que hasta ahora ya casi el 100% de los mayores de 70 años se ha puesto las 3 dosis de la vacuna anticovid y en las residencias, con el 4º pinchazo, esperan una respuesta similar.
Un pinchazo más, te dicen. Tampoco, después de todo lo que han pasado, tampoco saben que es por su bien, saben que así van a estar protegidos, entonces no hay ningún tipo de problema.
A veces las reticencias vienen más de los familiares, pero hasta el momento la inmensa mayoría ha optado por la vacunación, aunque haya un cierto cansancio y bastantes ganas de que llegue por fin pues esa dosis definitiva. Antonio Berlanga es director de la residencia Los Nogales en Madrid.
Un poco de frustración porque les hemos avisado de que esta no va a ser una vacuna que vaya a erradicar la enfermedad, es simplemente un refuerzo. Y lo que todos piden es que, por favor, que si va a ser ya la última, la definitiva, les estamos diciendo que no lo sabemos, pero que probablemente no.
Bueno, a todo esto, Carmen, ¿cuál es la eficacia de estas nuevas vacunas?
Pues tanto el organismo que regula los medicamentos en Estados Unidos, la FDA, como la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, han recomendado autorizar la administración de las vacunas ya adaptadas a las variantes, por las que ha optado también el Ministerio de Sanidad en España, que ha preferido esperar a estas nuevas dosis para iniciar la campaña de vacunación en el arranque del otoño. Sin embargo, un reciente estudio de la revista Nature apunta a que ofrecen la misma protección que una dosis adicional de las antiguas vacunas. Otra investigación llevada a cabo por una investigadora de la Universidad de Gales recoge un mayor nivel de anticuerpos con las últimas vacunas, pero sin grandes diferencias tampoco con las anteriores. Sea como sea, en nuestro país están aprobadas de momento para mayores de 60 años y menores de esa edad con condiciones de riesgo, y después pues ya veremos.
Bueno, pues empiezan los mayores de 80 años en las residencias y luego pues
progresivamente pues los de 70 y los de 60.
Sí, a ver qué pasa, ¿no?
Eso.
Como tú bien dices, a ver, ya
y
veremos.
Luego habrá otras vacunas y a ver.
Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Buenas tardes. Y ya veremos si acabamos todos con el tupper a cuestas o no. A mí no me importa comer de tupper, el problema es la preparación previa, que nunca encuentro el momento. para preparar el tupper. Debe ser que me organizo mal. Rosa Rosado, ¿cómo se organizan los oyentes con esto de los tuppers? ¿Los usan mucho, poco, regular? ¿Qué nos cuentan?
A ver, se usa mucho. Y incluso vamos a abrir el apartado de consultas tema tupper, porque hemos contado que las manchas de salsa se van echando al tupper agua, lavavajillas, una servilleta, se cierra la hojita y se van las manchas. Y Toñi tiene otra pregunta. A ver, ¿quién la sabe responder?
A ver.
Gente, ya que estáis dando soluciones, a mí los tuppers, no sé por qué, si será por el microondas o será por el lavavajilla, cuando se quedan limpios, veo que ciertas zonas se quedan como blanquecinas o rasposas. El fondo en algunas zonas como rasposilla o así, y no se ha frotado nada, eso ha pasado directamente al lavaplato. Entonces me gustaría saber a qué es debido eso, porque ya me he cargado varios tuppers que están limpios, pero tienen muy mala pinta. Venga, un besito, chao.
Pues nada, y dejamos la pregunta. Yo no lo sé. Pero entiendo que estamos hablando de tuppers de plástico en este caso.
Exactamente, y además nuevo, porque dice Toñi que lo mete a la vajilla sin ni arraspa ni nada. Y es verdad que yo también tengo algún tupper así.
A lo mejor es que en realidad no deberíamos meterlo en el lavavajillas si pues es un tupper mejor, de plástico. También pasa por ahí la cosa, pero vete tú a saber.
Es posible, pero bueno. A ver, cuando tienes la jornada partida, el tupper es un buen aliado. En ello está precisamente esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues nada, ahora mismo, de hecho, empiezo el próximo lunes jornada partida y por tanto habrá que llevarse un tupper. Tuppers tengo de plástico, de cristal, de marca y de no marca, de mi suegra, de alguno de mi madre. Tengo de toda clase en condición, aunque últimamente prefiero más los de cristal. Me da igual meter un plato de pasta, un plato de arroz caldoso. Mientras cierre bien, meto de todo. El caso es comer bien. Dentro de lo poco que me gusta tener que llevarme la comida en el bolso y recalentarla en el microondas, que ya es bastante chungo.
Pues sí, mejor en ese caso de cristal que de plástico, pero bueno, para
recordar
gustos
que
colores.
Sí, no, pero no. Sobre todo si lo vas a calentar en el microondas, mejor que sea de cristal. Y no de plástico.
Y luego no todos los tuppers cierran bien.
Pensando en eso, en el tema del cierre.
¡Qué rabia!
Eso sí que es importante,
que el tupper
cierre bien. Además, ¿no te pasa a veces que los has colocado mal y luego no encuentras la tapa adecuada para el tupper en concreto y ya la he liado? Entonces ya ahí
deberían cerrar mejor de lo que cierran, ¿eh? Porque es muy difícil encontrar uno que no se salga cuando metes lentejas. Ya te lo digo yo, más de una vez me ha pasado.
Bueno, muchas dudas que planteamos aquí también con el tema tupper. Queremos que los oyentes nos contesten 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vuelve Classics. Un espacio para el gran cine en el que segundas partes siempre fueron buenas.
Pues que sea igual que la primera, con eso me conformaría.
Classics con José Luis Garci, nueva temporada.
Que es un programa cultural, pero sin guiños modernos.
Esta semana, Vértigo, de Alfred Hitchcock. El viernes 30 de septiembre por la noche, estreno en 13.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924-2424 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de poricultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Classics. Un espacio para el gran cine en el que segundas partes siempre fueron buenas.
Pues que sea igual que la primera, con eso me conformaría.
Classics con José Luis Garci, nueva temporada.
Que es un programa cultural, pero sin guiños modernos.
Esta semana, Vértigo, de Alfred Hitchcock. El viernes 30 de septiembre por la noche, estreno en 13.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hay padres que nunca verán, literalmente, ni escucharán a su hijo. Un padre sordociego.
Va a ser un niño y se va a llamar Leo.
Leo, estamos en una sala donde hay pañales. Ahora ponte en el lugar de Javier. Tiene que aprender nada más y nada menos que a limpiar y a cambiar los pañales de Leo.
Ahora había que coger al bebé con mucha cuidado. Creo que la paternidad va a ser la aventura más bonita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Yeah.